Hermanos, hemos estado estudiando en el libro de Génesis, los capítulos 1 al 2. Hemos estado viendo sobre la creación del universo, del hombre, sobre la alta posición que Dios le dio al hombre como administrador de todas las cosas y que además lo puso en un lugar hermoso que era el huerto del Edén. Hemos visto eso también, que Dios le dio una esposa al hombre, ¿cierto? Que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Es lo último que leemos del versículo 25 del capítulo 2. Bien, luego entonces de este versículo entramos al capítulo 3, que comienza con un pero. Y el pero dice allí evidentemente, pero la serpiente. Entonces ya vemos que hay una situación, un cambio que se presenta aquí bastante importante. Y un cambio negativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vemos como el contraste allí, o sea, de algo muy bueno que se hablaba del hombre, de cómo fue puesto allí, de su comunión con la mujer, con Dios como tal, y vemos ya este contraste. Pero la serpiente. ¿Sí? Y vemos que está hablando de la serpiente que fue creada por Dios, ¿cierto? Como un animal muy inteligente o muy astuto. Sin embargo, esta serpiente es una personificación de Satanás mismo. De esto se dan evidencia los versículos de Apocalipsis 12:9 y 22, donde se habla de Satanás como la serpiente antigua. Entonces no queda ninguna duda de que realmente allí le está refiriendo a Satanás, que toma esa forma de serpiente, ¿cierto? Es una personificación, o utiliza aquel animal astuto para hablar a través de ella, ¿no? Muy bien, también podemos inferir de lo que viene más adelante es que la serpiente como tal no tenía la forma que tenía hoy en día. ¿Cierto? Dios maldice a la serpiente luego y le dice que iba a arrastrarse sobre su pecho y que iba a comer polvo. Entonces, a lo mejor la serpiente aquí como la tenemos inicialmente, posiblemente tenía una forma diferente a la que luego adoptó y es la forma que tenemos hoy. ¿Sí me hago entender? Está más o menos claro eso. Muy bien. Entonces tenemos en primer lugar eso. Hay otra situación, muchas gracias, hermano. Hay una situación y es que al Satanás presentarse en el jardín del Edén, quiere decir que su caída ya había sido realizada. O sea, Satanás ya se había rebelado contra Dios junto con sus ángeles, ¿sí? Entonces, lo vemos aquí ya en un estado caído. Y vemos que también al hombre ser exaltado a una posición muy alta, posiblemente Satanás tuvo celos de él. Entonces, por eso quiso corromperlo, hacer que el hombre cayera de ese lugar. ¿Sí? O sea, fue una situación de envidia que Satanás tuvo por el hombre, ¿cierto? De querer el poder que el hombre tenía y por eso quiso corromperlo. Muy bien, entonces lo que se nos habla en primer lugar es de la serpiente que era astuta. Bueno, entonces que Satanás adoptó esa forma como tal. Y bueno, ¿y qué fue lo que dijo Satanás? La cual dijo a la mujer, en su personificación como serpiente, le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos que él comienza un diálogo con la mujer de una manera tal vez muy inofensiva. Tal vez ya se le había presentado antes a la mujer, ya había entablado algún diálogo, porque ella no hace ninguna anotación de que, bueno, ¿quién es usted? Sino que ya entabla un diálogo como alguien conocido para ella tal vez, y no tal vez como un animal que fuera poco agradable, como lo es una serpiente, sino tal vez tenía un aspecto bonito, diferente a como realmente puede ser hoy. Muy bien, entonces entabla un diálogo con Eva, de una manera, digamos, un poco inocente, pudiera verse a simple vista, ¿cierto? Simplemente con una pregunta y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Y esa pregunta, si la miramos en un idioma como más sencillo, es como, ¿de verdad Dios les dijo eso? O sea, ¿es en serio que Dios les dijo, les está prohibiendo que coman? Y les dice, de todo árbol. En palabras sencillas es, Dios, ¿verdad que les dijo que no comieran de ningún árbol? O sea, está haciendo una pregunta, pero lo está haciendo en un tono negativo. ¿Sí? O sea, ¿de verdad Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? O sea, y está sembrando, digamos, la duda con respecto a la bondad de Dios. ¿Cierto? Está diciendo, no puedo creer que Dios sea tan cruel que les esté negando que ustedes puedan comer de todo árbol de huerto. ¿Sí? Eso es lo que él está sembrando allí en el corazón de Eva. Seguimos con el versículo 2, cómo Eva responde ante esta pregunta. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y observamos en la respuesta que da Eva, no lo dice de una manera muy firme, o sea, no está como muy convencida sobre el asunto, porque ella le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, o sea, lo dice, pero digamos que no como con toda la firmeza del caso, sabiendo que Dios había ordenado, coman, ¿cierto? O sea, deleítense en eso. Él dice, podemos comer, de una forma como muy débil, ¿sí? También dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Y Dios no había dado semejante orden, ¿cierto? Dios solamente dijo, no coman. Y ella dice, Dios dijo, no le tocarán. O sea, ya está empezando como a enredarse la cosa, ¿cierto? O sea, se ve que realmente ella había escuchado de Adán lo de la prohibición del árbol, porque Adán sí lo escuchó directamente de Dios. Pero al ella contestarle a la serpiente, no lo dijo de la manera exacta como Dios lo había dicho, ni con la firmeza que Dios lo había dicho. Y lo último es que dice, para que no muráis. De nuevo, no lo dice de la manera firme como Dios lo dijo. Dios dijo, ciertamente morirán. Ciertamente, como quien dice, ténganlo por seguro que van a morir. Entonces aquí vemos que Satanás introduce una duda y Eva comienza, digamos, a trastabillar cuando le responde por eso, cuando le responde a esa tentación de la serpiente y le responde no con la suficiente firmeza. Muy bien, es lo que podemos observar en primer lugar, el diálogo que tiene lugar con Eva. Dijo, bueno, ¿qué más dijo la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, contradice abiertamente a Dios. Primero había introducido una duda, ¿cierto? Como una objeción de pronto a lo que Dios había dicho, pero de una manera muy disimulada. Y luego ya sí entra a contradecir abiertamente. No morirán. No van a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, no solamente no van a morir, sino que van a obtener algo bueno, van a obtener conocimiento, ¿sí? Porque el día que él coman, serán abiertos sus ojos y van a ser como Dios, o sea, van a tener el conocimiento y van a estar en la posición que Dios tiene de conocer todo, sabiendo el bien y el mal. Entonces, lo que está introduciendo acá es no solamente la duda, no solamente la contradicción de lo que Dios dice, sino que está tendiendo a decir que Dios tenía algo guardado para Adán y Eva, ¿cierto? Dios no quería que ellos supieran el bien y el mal para que no fueran iguales a él, ¿cierto? O sea, está diciendo o está haciendo que Eva actúe de una manera sospechosa con Dios. ¿Sí? Bien, ¿qué más podemos observar acá? Y vio la mujer, entonces luego de ese diálogo que ella entabla con la serpiente, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces desde aquí en adelante vemos como el proceso que tiene lugar dentro del corazón de Eva, luego de haber escuchado la pregunta, la contradicción de la serpiente, comienza a haber un proceso mental, emocional en Eva. Ya la serpiente no habló nada más, no interviene para nada, ni puede obligar tampoco a que la mujer cometa el pecado, sino simplemente dejó la duda, ¿cierto? Dejó como esa espinita sembrada en ella y eso comenzó a ser un proceso. Y vemos que ese proceso la lleva a que primero ve, ¿cierto? Ella observa, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ¿cierto? Comienza a verlo como algo bueno para el cuerpo, bueno para comer. Además, agradable a los ojos, o sea, ahí entra como en juego sus emociones, lo ve como algo agradable. También dice, además, codiciable, o sea, algo más profundo, además, yo deseo tener eso, o sea, lo quiero, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Sí? Entonces vemos que se introdujo una duda en ella, la desconfianza de Dios. Luego esa desconfianza la llevó a poner la mirada en ese árbol, ¿cierto? A pensar sobre aquello que estaba prohibido, pero a pensar de una manera positiva. Tal vez lo que ella antes veía como algo negativo, ¿cierto? Tal vez cuando ella miraba el árbol decía, uy no, ese árbol significa la muerte. Ahora ese árbol ya no significa la muerte, ya es algo bueno, agradable, codiciable, ¿cierto? Y ese es el efecto que el enemigo quería que surtiera en ella, ¿no? O sea, lo que era bueno, lo que era malo ya parece bueno, y lo que era bueno ya parece malo. Dios, que es bueno, ya parece como el malo, ¿cierto? Como el cruel, como el que no quiere el bien para ella. El fruto que daba a entender la muerte ya es algo bueno, ¿sí? Y Satanás es su amigo. Entonces, sí, exactamente. O sea, ¿cómo se cambió, digamos, el esquema, ¿cierto? O sea, ¿cómo se cambió la manera de pensar? Simplemente por uno dejar que algo comience en su mente a dar vueltas, y terminamos en la consumación. Dice que ella comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ella evidentemente transgredió lo que Dios había dispuesto, lo dio a su marido, el cual comió así como ella. No vemos en Adán ninguna objeción al respecto, no vemos que hubiera hecho alguna protesta porque ella le compartió el fruto, vemos que simplemente ella le entregó ese fruto y él comió. ¿Sí? Entonces, si lo analizamos en otro versículo de la palabra, que es primera a Timoteo 2:14, nos aclara al respecto de cuál es la diferencia entre el pecado de Eva y el pecado de Adán, porque hay diferencia. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, la mujer fue engañada. Como ella misma lo dice, la serpiente me engañó y yo comí. ¿cierto? Por medio de su astucia la engañó. Pero el hombre no fue engañado, sino que él tomó la decisión teniendo sus cinco sentidos bien dispuestos. O sea, haciéndolo con todo el conocimiento de lo que estaba haciendo, con todo, todo, él incurrió en la transgresión. Adán sabía lo que estaba haciendo, o sea, conscientemente lo sabía, pero Eva no. Y creo que el pecado de Adán es mucho más grave que el de ella, ¿cierto? O sea, por la responsabilidad que él tenía y por el conocimiento que él tenía, porque él recibió la orden de Dios directamente. Eva no. Y tal vez ella se pudo haber sentido un poco menos responsable que él, porque él sí recibió la orden de Dios. Amén. Entonces, él no protestó, entonces, ningún sentido. Cuando Adán entonces comió de su fruto, él incurrió en transgresión y, siendo el representante de la raza humana, ese pecado se extendió a toda la humanidad. Si simplemente Eva hubiera pecado y Adán la hubiera tal vez reprendido por eso, no hubiera pasado lo que sucedió. Pero él, siendo el representante, ¿sí?, siendo ¿cómo digo?, la cabeza de la raza humana, ese pecado se extendió a todos los hombres. Vemos en Romanos 5:12 al respecto. Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A partir de ahí, entonces, se extendió el pecado y se extendió la muerte a todos los hombres. Bien, ¿qué sucedió? Entonces, en el versículo 7, leemos... Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Me gusta cómo lo describe el autor Evis Carballosa, donde dice que sus ojos fueron abiertos y lo que vieron no fue nada bueno. Se vieron a sí mismos como pecadores, desprovistos de su belleza original y de la gloria de la santidad. O sea, tuvieron conocimiento, pero un conocimiento corrompido. ¿Sí? O sea, se vieron sin esa gloria que Dios les, con la que Dios los cubría. Se vieron tal cual como eran, además, llenos de culpa y de vergüenza, el uno con el otro y con Dios. Los delantales son señales de la incapacidad que tiene el hombre, o sea, de la pobreza y la incapacidad humana, y una demostración de que el esfuerzo humano para cubrir la desnudez de su pecado es un fracaso. O sea, ellos quisieron cubrir su desnudez con hojas de higuera, que evidentemente no es un vestido adecuado para cubrirse. Dios mismo tuvo que construirles delantales, ¿cierto? Dios tuvo que sacrificar un animal, sacarle la piel y cubrirlos. Pero esa forma en la que ellos procedieron de hacerlo ellos mismos es la primera manifestación del hombre religioso, ¿cierto? Cuando el hombre mismo quiere, por medio de sus actos, aparecer justo delante de Dios, ¿cierto? Pero sabemos que Dios mismo tuvo que cubrirlos, y fue el primer sacrificio que Dios tuvo que hacer, matar un animal. Símbolo de lo que vendría después en Cristo, ¿cierto? Quien es nuestra justicia. Amén. Eso es como todo el panorama de estos versículos. El capítulo 3 es considerado como el capítulo más triste de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque se habla del pecado como apareció y las terribles consecuencias que trajo después a toda la raza humana, que no fueron sino dolor, miseria y estar separados de la presencia del Señor. ¿Qué aplicaciones nosotros podemos sacar de todo esto que hemos leído en esta noche? Hay muchas. Yo me quedo con algunas, de pronto las más importantes por ahora, y ustedes pueden ir analizando muchas más. La primera es que, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cierto? Adán y Eva estaban en una posición muy elevada, tanto espiritualmente como materialmente, disfrutando de una vida plena en comunión con Dios y el uno con el otro. Pero en medio de eso vemos que aparece un pero, ¿cierto? Aparece una tentación, la tentación de la serpiente, ¿cierto? Justo cuando estaban en el mejor momento, ¿cierto? En la cima de su vida espiritual y todo eso. Entonces, así pasa con todo creyente. O sea, cuando está más firme, o al menos cree el que está más firme, aparece siempre una dificultad que va a poner a prueba realmente su carácter, como sucedió con ellos. Segundo, la astucia que tuvo Satanás al implantar la duda en el corazón de la mujer. Y realmente no basta sino un diálogo, no basta sino un pensamiento que nosotros lo dejamos entrar a nuestra vida, le decimos bienvenido, dejamos que ese pensamiento comience a dar vueltas en nuestra mente, luego ese pensamiento se vuelve una emoción y luego es nuestra voluntad la que se afecta, ¿cierto? Primero pienso en ello, después siento cómo será practicar ese pecado, ¿cierto? O sea, qué beneficios me traerá, entonces comienzo a sentir unas emociones alrededor de eso, ¿cierto? Y luego ese pecado se transforma en un deseo, en una voluntad. Primero pienso, luego lo siento y luego deseo eso. Y ya, cuando ese circuito se completa, ya lo único que falta es simplemente proceder con el pecado. Y hay un punto que no hay retorno. O sea, hay un punto cuando ese pecado ya se desencadena en una acción. Así es como funciona el pecado. O sea, no hace falta más sino abrirle la puerta a un pensamiento, dejar que se sienta cómodo en nuestra vida. Y Satanás siempre ataca a la parte más débil, ¿cierto? Atacó a la mujer, pero con miras a que el hombre cayera. O sea, porque es un ser muy analítico. Porque siempre está pensando, analizando a sus víctimas, quiénes son, qué hacen, dónde viven, ¿cierto? Y cuál es la mejor manera como de llegar a esa persona. Y no es la misma estrategia para todo el mundo. Hay pecados, hay tentaciones diferentes para cada persona. Sí, para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos. Hay tentaciones para cada uno. Y él analiza muy bien quién es quién y cuál es la mejor manera de llegar. En el caso de Adán, pensó que la mejor manera era a través de Eva. Es decir, como la persona más débil de ahí de la pareja. Entonces, pero el objetivo era llegar al hombre. ¿Cuál es el antídoto contra el engaño de Satanás? ¿Cuál es el antídoto que nosotros pudiéramos haberle aconsejado a Eva en determinado punto para no dejarse engañar? El antídoto va a ser siempre la palabra de Dios. El uno aferrarse firmemente a la palabra de Dios, ese es el antídoto contra la tentación. Nuestro Señor Jesús también fue tentado y él abordó la tentación como hombre. Como hombre le hizo frente a Satanás y siempre en las tres ocasiones le dijo: escrito está, ¿cierto? escrito está, lo abordó como nosotros debiéramos abordarlo hoy en día, ¿cierto? Ante cualquier circunstancia que ponga a prueba nuestro carácter, tenemos que recurrir a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Dijo esto, en el caso de Eva. ¿Qué dijo Dios realmente? Dijo esto, No dijo nada más, dijo esto. Pero ella no se aferró firmemente a eso. Tal vez fue débil en ese aspecto. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar. Si queremos escapar del lazo del enemigo, es tomar en serio la palabra de Dios. Crecer en conocimiento y en dependencia de Dios. O sea, no actuar en nuestras propias fuerzas. ¿Sí? El día que se ha puesto a prueba nuestro carácter, tenemos que pedirle ayuda a Dios y entender que nosotros mismos no podemos hacerle frente a eso y aferrarnos a la palabra de Dios. Y lo otro, sobre las consecuencias del pecado, ahora que vemos qué pasó con Adán y Eva, vemos que el pecado es grave delante de Dios. Cualquier pecado es una contradicción a la ley de Dios y nos separa de Dios. O sea, Dios tuvo que tomar acciones con Adán y Eva, evidentemente tuvo que expulsarlos de allí, porque el pecado hizo una separación entre ellos y Dios. Y podemos decir, pero ¿qué tan grave fue eso? ¿O qué tan poco grave fue para aquellos y que para nosotros viviéramos hoy las consecuencias? Pues fue muy grave, fue demasiado grave para Dios. Y nosotros debemos entender así el pecado, o sea, ¿qué tan grave es el pecado delante de Dios? Porque muchas veces lo tenemos en menos. Sí, lo tenemos como algo, digamos que no, pues que si pecamos y nos arrepentimos y Dios nos perdona y bueno, no, tal vez no pasó nada, pero para Dios sí es muy grave. Y a raíz de ese pecado, Dios tuvo que enviar a su Hijo para podernos rescatar. Entonces, ¿fue grave o no fue grave? Fue demasiado grave, ¿cierto? Y la gente podría decir, pero que Dios tan cruel, o sea, por una fruta, pues no mataron a nadie, ¿no? Pero realmente Dios lo tomó como lo que es, ¿cierto? Con la gravedad que realmente para Él lo es. Y ojalá que así sea para nosotros, ¿cierto? El pecado rompe la comunión en un hogar, en una pareja y con Dios. Rompe la intimidad, genera culpa. Y por último, ninguno de los ofrecimientos de Satanás es real. Todos son mentiras. ¿Cierto? Al final el hombre no obtuvo lo que quería. O sea, lo que le ofreció Satanás como un buen vendedor nunca se cumplió. ¿Cierto? Y si conocen ustedes a un buen vendedor, ustedes ya saben realmente cómo es que ofrece y cómo enreda las cosas de manera que al final terminamos comprando aire, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Es un muy buen vendedor. El domingo voy a hablar tema también de la tentación en el libro de Santiago, entonces quiero ese día complementar lo que estoy hablando hoy. Ninguno es verdadero. No vino sino para hurtar, matar y destruir. Y como dice en el Evangelio de Juan 8:44b, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que quiero que entendamos eso y que realmente significa cuando Dios nos dice algo. ¿Qué significa el pecado? ¿Sí? ¿Qué consecuencias graves tuvo para ellos y cuáles puede tener para nosotros? Con eso, hermanos, termino el día de hoy. Vamos a orar esperando que Dios les siga hablando. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor, que es el alimento, Señor, que es la espada para el creyente.